Bienvenida a C'est la vie podcast. Un espacio para los y las cineastas. Aquí encontrarás entrevistas y conversaciones en torno al séptimo arte.
Recuerda que cada domingo podrás escuchar un episodio nuevo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de C'est la vie y a nuestra sección de recomendaciones plataformera. Y pues, como saben, en esta sección les contamos un poco de lo que estuvimos viendo en plataformas, ya sean series, películas, lo que sea, que creemos que les puede gustar, ¿no? ¿Y cuál sería tu primera recomendación, Bruno?
Bueno, primero que nada, hola a todos los que nos escuchan. Pues mi primera recomendación viene de Netflix. Es una serie que se llama Keep Reading, justo de este año. Salió a finales del mes pasado, el 28 de julio. Y es una serie de drama guión supervivencia. Es protagonizada por la regiomontana Melissa Barrera, que recordemos que a Melissa Barrera le ha estado yendo muy bien en sus previos trabajos, que fueron Scream y esta película que me parece dirigió Lin-Manuel Miranda, que es la de En el Barrio, In the Heights, que esta última la pueden encontrar en HBO Max. Pero bueno, esta chica de verdad es que está ahorita, yo diría que en el tope de su carrera. Y justo con esta serie, siento que esto le va a abrir o dar más reconocimiento, porque a pesar de que es una serie limitada, son 6 episodios, cada uno es como de 30, 40 minutos de duración. Siento yo, a mi parecer, es muy buena. Claro, tiene sus fallas, porque siento que al ser una serie limitada y de una duración pues algo corta, se pudieron haber, a mi parecer, extendido más ciertas situaciones y se pudo haber explorado y trabajado un poco más los personajes. Debo decir que el cast también es muy variado. Tenemos a la protagonista, que es Melissa Barrera, mexicana, ¿no? A Jeff Wilbush, que es el que la hace de su amor, su pareja en la serie. Él es un actor israelí. Tenemos igual a Florencia Lozano, que la hace de la madre de Melissa. Bueno, el personaje de Melissa se llama Liv, y ella es una actriz americana. Y también, bueno, dentro de los actores americanos tenemos a Austin Stowell, que es el que conduce el avión en el que ella viaja. Ahorita les voy a platicar un poco de la trama. Y también tenemos a Juan Pablo Espinosa, que es el padre de Liv, y él es un actor colombiano. Melissa Barrera en esta serie interpreta a Liv. Es una abogada que está muy desesperada. De hecho, en el episodio empieza donde ella está en el aeropuerto y está buscando un viaje a Canadá, pero creo que todos se han cancelado y están, de verdad, sí o sí tiene que viajar. Se encuentra con una pareja de, bueno, uno que supuestamente es un fotógrafo, y le dicen que ellos van justo hacia Canadá en una avioneta. Y ella les dice, les voy a pagar a cada uno $1,000, porque de verdad estoy desesperada por llegar a Canadá. Ellos obviamente aceptan por la cuestión del dinero, y ya en el viaje, en el transcurso del viaje, el avión se estrella, la avioneta se estrella, y quedan, bueno, ella queda varada en medio de lo que viene siendo un bosque. No hay, en este lugar no hay señal, no, ella no tiene señal, todo su equipo, todo el equipaje se les mojó, y al final de cuentas tiene que pues luchar para sobrevivir. Y lo que se podría decir que le añade un plus a la serie es que mientras ella está tratando de luchar y encontrar comida y todas estas situaciones que uno tiene que hacer, sus fantasmas del pasado emergen y de cierta forma la están atormentando, ¿no? Tenemos obviamente ella no tuvo una muy buena relación con su padre, con su madre igual, hay flashbacks de la relación de su pareja, de este actor israelí que les digo, el Jeff Wilbush. Es una relación que es inestable y estable al mismo tiempo. Y la verdad es que la serie, de cierta manera, por lo mismo que es limitada, te invita a que la termines de un jalón. Pero yo les diría que igual, en estos casos, traten de, cada que termine un episodio, ya sea ver uno por día o uno a la semana, porque de verdad es que es increíble. Digo, esta chica, Melissa Barrera, les comento que su actuación es muy buena, su inglés es muy bueno también, y al final de cuentas, creo que esta serie, pues, sí, va a ser yo, o lo que creo que será otro éxito en su carrera. Entonces yo de verdad se la recomiendo mucho, está en Netflix y pueden buscarla como Keep Breathing, Sigue Respirando. Y bueno, Jess, ¿cuál es también tu recomendación? ¿Qué es lo que recomiendas, si es de esta plataforma o de alguna otra?
Siguiendo con Netflix, vi una serie francesa que se llama Dot, que la traducción sería gracioso, pero creo que en español le pusieron La Vida en Risa. No tengo idea por qué, pero le pusieron La Vida en Risa. Pero bueno, Drôle fue creada por Fanny Herrero, que es la misma que hizo This Person o Call My Agent, o Llámame Agente, esta exitosa serie francesa. Y ahora, pues, Drôle trata sobre el stand-up, ¿no? Que creo que ahorita está muy de moda y hay muchos... hay mucha polémica, y la serie tiene 8 capítulos entre 40 y 45 minutos, y me gusta porque muestra un París distinto, como que siento que los franceses vieron Emily in Paris y dijeron, ¿saben qué? Vamos a mostrar el París real, porque París es una ciudad que se ha romantizado muchísimo. Entonces en esta serie vemos al París real, ¿no? ¿No? El bonito que siempre muestran en las películas, y eso es muy, muy bueno, creo, para cualquier ciudad, ¿no? Porque siempre te muestran como los estereotipos. Y esta serie va de muchos temas, ¿no? Primero, el encontrar qué quieres hacer. Hay una chica que es de dinero y que quiere ser... Pues, quiere hacer stand-up, pero obviamente su mamá no va a estar de acuerdo porque ella viene de una familia muy tradicional, muy conservadora, que tiene que estar en museos, en restauración. Entonces, es eso, ¿no? Como encontrar tu camino, y todos son muy distintos, ¿no? Como las clases sociales son distintas. Creo que eso me gusta porque además no lo ponen como algo muy banal o superficial, ¿no? Como que cada personaje tiene capas y te puedes sentir identificada o identificado, porque habla también de ser viral, ¿no? De tratar de hacer reír y de hacerte viral y de qué está de moda ahorita, cuando eso realmente no debería ser así, ¿no? Como que si lo vas a hacer, lo tienes que hacer porque realmente te gusta. Y creo que eso es muy importante. Y además es como de estas carreras que pues nadie sabe qué es, ¿no? Si tú llegas con tu tío y dices, ¿a qué te dedicas? Dices, ay, pues soy de stand-up. Van a verte así como, ah, okay, ¿qué es eso, no? Y creo que eso es muy interesante y lo siento ligado con un poco con This Person, porque también es lo mismo, ¿no? El cine, pero ahora en la comedia, y cómo esto ha ido cambiando, porque hace años pues nunca se había escuchado de este término. Y no sé, me gustó mucho por eso, porque siento que es como muy real y porque te muestra un lado de París completamente distinto, y aparte pues es para reflexionar también un montón en este mundo y en lo que está pasando actualmente con las redes sociales. Y esa sería mi primera recomendación. ¿Tú qué más viste, Bruno? ¿Cuál sería la segunda recomendación?
Bueno, mi segunda recomendación, ya saltamos a HBO Max. Y es una película, no es reciente, sin embargo, la acaban de agregar al catálogo y para mí es como sí o sí verla, es la de Shin Godzilla. Esta película es, hablando de toda la franquicia de Godzilla, es la número 31, sí, la 31, y fue dirigida por Hideaki Anno y Shinji Uchi. Bueno, la trama es parecida a las otras películas que hemos visto de Godzilla, ¿no? Bueno, en este caso, Godzilla aparece en las costas de Japón y va destruyendo todo a su paso. Y las autoridades, ¿no? Los altos mandos, el gobierno, debe decidir qué hacer, ¿no? Y el problema es que cada vez que Godzilla es atacado, él va evolucionando, ¿no? Y es lo que me gusta de la película, que al final de cuentas nosotros estamos viendo en todo momento cómo evoluciona. Primero empieza como este monstruo que se está arrastrando por todas las calles y terminamos con la imagen de Godzilla que todo mundo conoce. Bueno, en este caso, podría decirles que a diferencia del Godzilla de Hollywood que hemos visto en la última película que fue Godzilla contra Kong, este Godzilla se destaca por tener una cola muy prolongada. Y esta extremidad, digamos que es parte clave, porque va a dejar al público, o sea, si ven la película, les aseguro que les van a dejar muchas preguntas, ya que la cola esconde un secreto que obviamente van a ver al final de la película, ¿no? La película, a mí sí podría decir que al principio sí sentí que en partes se pudo haber hecho más dinámica, porque de hecho la película dura 2 horas, pero sí hay momentos en los que sentí que era una eternidad, ¿no? Igual, obviamente, en la película en su momento en Japón fue aclamada, ¿no? Cosa que cuando llega a este lado del mundo recibió la película como críticas mixtas, ¿no? Una parte fue en torno a la duración de la película, otros decían que los personajes eran como estaban sobrecargados, ¿no? Que eran personajes como muy complejos, que inclusive pudieron haber quitado algunos personajes. Pero igual hubo gente que alabó la película. Obviamente sabemos que a Godzilla se podría decir que él nace, ¿no? De estos experimentos que se hicieron con la bomba atómica, ¿no? Y que fue un ser que se llenó de energía radioactiva y fue creciendo, etc. Pero en esta película también es como una metáfora, por así decirlo, a los desastres que hubo en el 2011, ¿no? Del terremoto y tsunami. Entonces, mucha gente alabó eso, que era una forma de... Al final, como les comento en esta película, el gobierno está ideando siempre, cada momento, qué hacer con Godzilla, ¿no? Mientras vemos cómo va destruyendo a su paso todo, pero a la vez también va dejando todo un camino de radioactividad. Obviamente que esto es muy peligroso para la población. Entonces, es una película que yo igual les diría que la vean. Digo, independientemente si son fans de este género del Kaiju o de Godzilla o de los monstruos. Porque de verdad es que a pesar de que es de 2016, como que igual se podría decir que sientes que es actual. Vuelvo a lo mismo por estos desastres, desastres nucleares como el tsunami y todas estas cosas. Además que les digo, este final del que les hablo, sí te quedas como, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué es lo que va a suceder después? Sabemos que, bueno, de esta película se supone que deberá haber una continuación, porque nosotros actualmente tenemos el Godzilla de Hollywood, que fue obviamente Godzilla, luego Godzilla Rey de los Monstruos, y luego Godzilla contra Kong. Pero de verdad es que es sorprendente este modelo de Godzilla que se nos presenta en esta película, sobre todo les digo, esta cola muy muy prolongada y que le sirve a él para destruir todo a su paso. Entonces de verdad es un filme que sé que muchos van a disfrutar, independientemente de las 2 horas, pero es de verdad muy buena. Los efectos especiales, sabemos cómo son en cuanto a estas películas del género de Kaiju, que a lo mejor no serán tan pulidos como regresando a esta parte del mundo del lado de Hollywood, pero que al final se disfrutan. De verdad, sí te la crees que ver a este monstruo destruyendo gran parte de Japón. Así que de verdad, yo les diría que la vean. Y se encuentra en HBO Max. Y búsquenla como Shin Godzilla, S-H-I-N y Godzilla.
Sí, luego si nos escriben o algo así, podemos hacer un especial de cine asiático, porque de verdad hay muchas cosas que se pueden ver. Y yo me sigo quedando con Netflix para mi segunda recomendación. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi amigo Ángel, porque él me dijo, tienes que verla, y ya la vi, y dije, wow. Se llama Tu Hijo, es una película española del 2018, dirigida por Miguel Ángel Vivas, y está José Coronado como el protagonista principal, y la verdad su actuación me parece muy buena. También sale en un papel algo pequeño, Esther Expósito, y me parece un tema muy actual, yo no sé por qué no lo había visto antes. No quiero decirles tanto porque creo que deben de verla, dura casi 2 horas, pero se te pasa muy muy rápido, porque, no sé, como que te deja pensando en qué tan cegados a veces están los padres por sus hijos, ¿no? O cuando desgraciadamente no tienes como tanta confianza en la relación con tus papás y muestras otra cara, ¿no? Como que no muestras tu verdadero yo. Y creo que a los ojos de los padres, como que los hijos siempre son, ay, mi hijo es lo mejor. Pero, ¿qué pasa si no es así o si no conoces realmente la vida de tu hijo? Voy a decir muy, muy breve de qué trata. El hijo de Jaime, que es José Coronado, sufre una golpiza y queda en estado vegetal, ¿no? Su hijo. Y él siempre lo vio como su hijo perfecto, ¿no? Entonces, él quiere buscar venganza y quiere saber qué pasó, ¿no? Porque su hijo era como el atleta, el buen hijo, el que siempre estaba ahí, con quien salía a correr. Y, no sé, el final no te lo esperas, de verdad. Es como, ¿qué está pasando? Pero creo que es algo muy común y que sí pasa en la vida real y sobre todo en países como en México, en Latinoamérica, e incluso en España con varios casos que hay. No quiero decir más porque siento que les voy a hacer spoiler, pero de verdad, véanla, está en Netflix y pasa muy rápido, es un drama, es suspenso y pasa muy rápido y al final yo creo que los va a sorprender mucho. ¿Cuál sería tu última recomendación?
Pues mi última recomendación, ya pasándome un poco al género animado, es igual en esta plataforma de HBO Max, es la serie de Smiling Friends. Es una serie para adultos, fue creada por Zach Heidel y Michael Cusack, y esta serie se crea en el apartado de programas nocturnos de Cartoon Network, ¿no? Que todos conocen, o la mayoría, que es Adult Swim. Y la serie, pues, creo que como el nombre lo dice, nos habla de una compañía, digamos, una beneficencia que se dedica a hacer sonreír a la gente, ¿no? Y hay varios personajes, ¿no? Todos, yo diría que todos los personajes se destacan, pero voy a hablar de lo que se podría decir los dos principales, que es Pim, que digamos que es el personaje más optimista. Y es el que siempre, de alguna forma, trata de ver el lado bueno de las cosas y quiere ayudar a todos, ¿no? Y tenemos, obviamente, a su contraparte, y que es su colega, su compañero, que es Charlie, que es una persona como más tranquila y más monótona, ¿no? Y me gusta porque a pesar, los episodios son muy cortos. La verdad es que los episodios, su duración a lo mucho son 11, 12 minutos. Tú le pones play y ya así se terminó. Y me encanta porque la serie es animada, pero usa demasiados elementos. O sea, recurre a la animación 2D, recurre a la animación 3D, al stop motion, y también hay secciones de live action, ¿no? Lo que creo que se le viene conociendo como mixed media. Y también lo interesante de este proyecto, y que también se ha visto como en otra serie animada, que es Family Guy, en esta serie, ambos creadores dan vida a la mayoría de los personajes, ¿no? Igual ciertos episodios cuentan con estrellas invitadas. Por mencionar algunas, tenemos a Finn Wolfhard, que es el actor, se me va el nombre de su personaje, pero vaya, lo localizan por Stranger Things. Y el ya fallecido, el Gilbert Gottfried.
Mike, ¿no?
¿Eh?
Es Mike en Stranger Things.
Ah, sí, 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 no, es el amor de esta Eleven. No sabe quién sea, pero bueno, lo localizan por Stranger Things. Y otra de las estrellas invitadas y que ya falleció es Gilbert Gottfried. Él, bueno, lo conocen porque él fue un comediante y actor. Y él le dio, en su versión americana, obviamente, él dio la voz a Iago, este pajarraco que sale en las películas de Aladdin. Y justo ahorita, con esta serie, ellos sacaron un especial que se llama, fue a principios de este mes, y el especial se llama Smiling Friends Van a Brasil. Y de verdad vale la pena verlo porque, vaya, creo que el título, ok, tú dices, van a ir a Brasil. Y ya te imaginarás lo que van a hacer. Pero el episodio termina siendo otra cosa. Y de verdad es que los episodios son muy buenos. No tenemos... Yo diría que sí vale la pena verla. Inclusive, aunque haya gente como de mente muy cerrada. O no sé, lo que pasa es que hay episodios. Por ejemplo, hay uno que es el del especial de Halloween. Se llama un especial tonto de Halloween. Algo así. En él... Bueno, se habla un poco, y digo un poco porque son episodios de 11 minutos, de verdad, es de esto del blackface, ¿no? O sea, recordemos que este tema fue muy sonado cuando la gente blanca se vestía como gente negra, ¿no? Se pintaban la cara y todo esto. En este episodio es muy bueno porque a Pim lo persigue un demonio de un bosque, y justo cuando este demonio, cuando Pim llega a un lugar donde hay más personas, porque obviamente lo está persiguiendo y él trata de conseguir ayuda, estas otras personas se ofenden porque piensan que este demonio obviamente de su cara y de su cuerpo es negro, creen que está haciendo blackface, ¿no? Entonces se sienten ofendidos y lo empiezan a atacar, y la verdad es que la serie aborda pues temas actuales y el primer episodio siento que lo padre es que el primer episodio te habla de cómo va a estar todo el show, porque en el primer episodio se encuentran con un personaje que se quiere suicidar. De hecho, en todo el episodio tiene una pistola en la cabeza y Pim está como, no, no te suicides, como tienes que ver el lado bueno de la vida. Y el otro, su compañero, Charlie, está como, no, pues ya déjenlo, total, o sea, si se quiere morir, pues muy su bronca. Pero la verdad es que es una serie muy, muy, muy buena. Y ya ahorita, bueno, creo que fue a principios del año, renovaron para segunda temporada. Entonces es una serie animada que siento yo que vale mucho la pena ver. Y no se pierdan el especial de Smiling Friends Van a Brasil. Ambas, tanto la serie como el especial, se encuentran en HBO Max.
Bueno, en mi tercera recomendación, vamos a mandarle indirectas a Mubi para que nos patrocine.
Sí.
Entonces... voy a recomendar la ópera prima de Emma Seligman, se llama Shiva Baby, y pues creo que sobre todo aquí en México no todos están familiarizados con la comunidad judía y tienen diferentes tradiciones, y creo que también vale la pena que veamos pues la película, porque como que te da apertura a que hay otros mundos. Pero quitando esa parte de que obviamente la directora es judía y se inspiró como en su vida, creo que lo que hace universal a esta película es la situación, ¿no? Que muchas veces te sientes oprimida y que la sociedad espera demasiado de ti y te empiezan a presionar, y que a cierta edad ya tienes que tener un trabajo estable, dinero, hijos, casarte, bla, bla, bla. ¿Y qué pasa cuando no sucede esto, no? Y cuando no eres lo que la sociedad o tu familia espera que seas. Creo que eso es como lo mejor de la película. Y también que está, pues, filmada en prácticamente una sola locación. Y es una comedia. Te puede incomodar, pero siento que que si la ves te va a ir muy rápido el tiempo, que es una gran ópera prima, y pues, no sé, yo creo que deben de ver El cine hecho por mujeres, dura unos 70 minutos más o menos, y se te pasa muy rápido, porque aparte es muy fácil de ver, a veces es incómoda, como por los encuadres que usa la directora, pero esa incomodidad es la que siente el personaje estando en ese lugar, ¿no? Porque además en el Shiva se encuentra como a la familia de un tipo con el que está saliendo, se encuentra como a la amiga que ya no es su amiga, pero que en un momento fue importante para ella, y entonces empieza a sentir la opresión de lo que la sociedad y su familia esperan de ella, ¿no? Creo que es muy interesante de ver y se la van a pasar bien, creo que se van a sentir identificados o identificadas, porque creo que varios de nosotros en nuestra generación estamos así como de ¿qué va a pasar con mi vida? No sé qué está pasando, ya tengo 20 y tantos. Es como la crisis de un poco de identidad y de que no sabes hacia dónde va tu vida. Y creo que eso es como el corazón de la película, no tanto que si es sobre las tradiciones judías. Obviamente es importante eso porque la directora lo es, pero no es el corazón de la película y creo que por eso le fue tan bien como con el público y en festivales.
Y justo como comentas, creo que va más allá de... O sea, porque igual es como la validación sexual del personaje, pero es justo más allá de eso. Es como tener... saber lo que vale uno mismo, ¿no? Porque
y ella... expectativas, ¿no? De la gente.
Ajá, creo que ella justo se... La película está basada también como en las experiencias que ella tuvo en la universidad, ¿no? Y de la mayoría de las compañeras que ella igual tuvo. Y creo que las entrevistó y... Era como justo eso, ¿no? Porque igual, sí, como dice Jess, no es tanto como de la religión judía, pero claro, es parte de la cultura de uno, y eso a lo mejor a uno lo puede como oprimir, y justo como dice Jess, me encanta porque yo sé que todo mundo, yo podría decir que todo mundo se va a sentir identificado.
Entonces sí, véanla, está en Movie también patrocínanos.
Y Jessica y su servidor quieren unas tote bags. Y ya, si no es mucha molestia, una suscripción de por vida a Movie.
Y pues nada, muchas gracias por escucharnos. También un saludo a nuestros amigos de Celuloide Latino, que ya saben que tenemos una colaboración con ellos.
Ah, sí, bueno, a nosotros nos pueden encontrar en Facebook como Celavi Cinema. En Twitter e Instagram nos encuentran como lavi-cinema. Y también tenemos un correo que es holacelavi@gmail.com para que nos escriban. Si quieren que invitemos a alguna persona en específico o que hablemos de algún tema en específico, no duden en hacerlo. Como Jessica les comentó, este episodio se realiza en colaboración con Celuloide Latino. Pueden entrar a su página web que es celuloidelatino.com. Difusión, análisis y crítica de cine latinoamericano lo encontrarán solo en su página. También los pueden seguir tanto en Instagram, Facebook y Twitter como @celuloidelatino.
A ti, Bruno, ¿dónde te puede seguir la gente?
A mí me pueden seguir en Instagram como BrunoGM-20.
Súper. Y recuerden que a mí me pueden seguir en Twitter, en TikTok, en Instagram. Y entonces me pueden buscar como Jessica Ángel. Yes, AM-21. De nuevo, muchas gracias por escucharnos. Y si quieren que hablemos de alguna película, pues ahí nos pueden escribir. Y muchas gracias por escucharnos.
Gracias a todos por haber escuchado, llegado hasta aquí. De verdad es gratificante el saber que la gente nos está escuchando. A nosotros de verdad nos ayudan mucho con las reproducciones. Entonces, por favor, escúchenos, compartan el podcast a sus conocidos para poder conseguir dinero.
Bien, pues. También nominen a ese alguien, amigue, amiga, amigo.
Una persona que quisieran que hable de su cine, cineastas independientes, y no solo directores, hablamos de fotógrafas, productoras, productores, maquillistas, vestuaristas, lo que sea. La verdad es que este espacio es para ustedes.
Muchas gracias por escucharnos. Bye.
Bye.
Gracias por escucharnos una vez más en C'est la Vie Podcast. Escríbenos al correo holacelavie@gmail.com. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook @celavicinema. Instagram y Twitter @lavie_cinema. Recuerda que cada semana habrá un nuevo episodio. ¡Hasta la próxima!